Radio Nacional Clásica presenta Omni, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, una nueva emisión de OVNI, un programa con objetos musicales no identificados. Aquí estamos, como siempre, cada domingo a esta hora, en la radio de todos. Ustedes allí y nosotros aquí, todavía sin ir a la radio, porque pandemia y cuarentena mediante, algunas cosas todavía están prohibidas y nos tenemos que cuidar. Pero seguimos adelante con el programa hecho fatto in casa, como dirían los italianos. Hoy con un programa a los golpes. Y no porque nos vayamos a dedicar al boxeo, sino porque se lo vamos a dedicar a la percusión. Algunos dicen que los instrumentos más antiguos que se conocen son una flautita hecha con un hueso de un animal que tenía unos agujeritos que se encontró por allá por China hace tantísimos años. Yo creo, y debe haber en algún lugar algún evangelio apócrifo, que diga, en el principio fue el parche. Porque estoy convencido de que lo primero que hicimos los seres humanos fue andar golpeando cosas y curioseando a ver cómo sonaban esas cosas que golpeábamos. Y hoy vamos a escuchar cuatro obras que nos van a llevar de la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad, en un ida y vuelta permanente. De hecho, vamos a empezar con una obra de Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, más conocido como Carlos Chávez, uno de los más grandes compositores del México del siglo XX, que vivió entre 1899 y 1978. Y que fue compositor y director de orquesta y profesor y periodista y fundó la Orquesta Sinfónica de México y que es el gran representante de lo que llamamos nacionalismo musical, apostando por las raíces propias de la música del territorio. Su obra Tocata es de 1930. Allí en esos momentos, en la década del 30, fue abordado en un encuentro por John Cage, que le preguntó si podía componer una obra para un conjunto de percusión. Cage estaba de gira con su propio conjunto de percusión. Chávez escribió la obra, se completó en 1942, a tiempo para esa gira de Cage. Sin embargo, no la pudieron tocar, porque les resultaba muy difícil, el comienzo les parecía muy complicado. Así que finalmente recién fue estrenada en 1948 por la Orquesta Sinfónica de México, la fila de percusión obviamente, que Chávez fundó y dirigió. La tocata tiene su origen, su nombre, en la idea de tocar. Y así es. Si bien al mismo tiempo designa una pieza virtuosística de un moto perpetuo, nosotros hemos hecho un programa hace unas emisiones atrás dedicado a tocatas de distintos autores. En este sentido lo toma literalmente Chávez. Tocata, tocare, tocar instrumentos, mostrar los distintos toques que en este caso la percusión tiene. Para el estreno en los Estados Unidos, dirigido por Chávez con la Filarmónica de Los Ángeles, el compositor escribió en el programa, en la nota, en el programa de mano. La tocata fue escrita como un experimento en instrumentos de percusión ortodoxos, los que se usan habitualmente en las orquestas sinfónicas, es decir, evitando lo exótico y lo pintoresco. Por lo tanto, se basa en su expresión puramente musical y en su estructura formalista. Aquí vienen los redobles de la tocata de Carlos Chávez. Thank you. Tocata, de Carlos Chávez, en la versión del grupo Los Percusionistas de Estrasburgo. Rafael Sendeau es un compositor francés nacido en Niza en 1975. Que se formó en composición en París, en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, que después hizo, como tantos otros, una estadía de formación en informática musical en el IRCAM, el instituto que fundó hace muchos años Pierre Boulez, que queda ahí justo enfrente del Centro Pompidou, y que es una meca de la informática musical precisamente. Su estética se ha dado en llamar saturacionismo. Él y otros compositores, Frank Bedrosian, por ejemplo, son los representantes más conspicuos de esto, que implica el exceso, si se quiere. Un exceso de materia, un exceso de energía, un exceso de movimiento, un exceso del timbre de los instrumentos. Para Sendeau lo más importante es ir más allá del sonido puro y del control absoluto de la nota, ¿no? Es exceder todas esas situaciones. La música es muy atractiva y lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Scratch Data, es una obra para percusión y cinta pregrabada, sonidos electrónicos. Scratch Data presenta un material único que se expone al comienzo de la pieza, con una gran diversidad tímbrica, lo van a ver ustedes, lo van a escuchar, y que va cambiando ese material sobre sí mismo en el tiempo. Son distintas capas de desarrollo que se superponen unas sobre las otras, pero todas resultan de ese mismo material, ese mismo gesto con el que comienza. Hay mucha repetición, pero al mismo tiempo la electrónica, que es como una sombra de la percusión, funciona como una especie de espejo deformante en el que el instrumentista parece multiplicarse, aunque el espejo tiene su propia determinación. Aquí el espejo es la electrónica, que ya está decidida de antemano. Una obra preciosa, llena de vigor, que vamos a compartir ahora.
Thank you.
Scratch Data, de Rafael Sendo, en la versión de Tom de Cook a la percusión. Dijimos que íbamos a ir y venir en el tiempo. Ya estuvimos en México con Carlos Chávez, allá por los 40. Saltamos a comienzos del siglo XXI con Rafael Sendó y ahora volvemos hacia atrás, a la Cuba en donde vivió Amadeo Roldán. Sin embargo, Roldán nació en París. Apenitas empezado el siglo XX. Nació el 12 de junio del 1900. A los 20 años, casi, se fue a La Habana y allí se convirtió en el centro de la vida musical de Cuba. Fue designado maestro de concierto de la Orquesta Filarmónica de La Habana, después la dirigió, fundó el Cuarteto de Cuerdas de La Habana. Él había estudiado teoría de la música y violín en el Conservatorio de Madrid. Sus padres eran cubanos. Durante ese periodo en que vivió en Cuba, murió en 1939, a los 38 años. Era un empedernido fumador. O sea que estuvo menos de la mitad de su vida en Cuba. Sin embargo, es una figura emblemática de la música cubana. Durante ese periodo, decíamos, Roldán fue uno de los líderes del movimiento afrocubano. O sea, nuevamente un nacionalista como lo había sido Chávez en México. Y escribió las primeras piezas sinfónicas que incorporaban instrumentos propios de la tradición afro y que ya estaban incorporados al acervo cubano. La quinta y sexta de las rítmicas, una serie de piezas cortas para instrumentos de percusión, que son de 1930, y que se cree que son las primeras que se escriben en la música occidental, digámoslo así, para instrumentos de percusión solistas. En 1931, Edgar Varese estrena Ionización, que es una pieza emblemática para 13 percusionistas en su momento, y es la que ha quedado como la primera, pero en realidad se cree que la de Roldán se anticipa casi un año a esto. Digo que estas rítmicas de 1930 parecen ser originales, digamos, salidas de ese impulso que Roldán sentía entre una formación académica estricta de corte europeo, pero con una pulsión propia que le venía de los genes materno y paterno. Vamos a escuchar en continuidad esas dos rítmicas, pero si vamos a Cuba y pensamos en el ritmo, es imposible no mencionarlo a Nicolás Guillén y a su canción del bongó, por ejemplo. Esta es la canción del bongó. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Cueripardos y almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí, el que más fino sea, responde si llamo yo. Thank you. Ahí se iban dos de las rítmicas de Amadeo Roldán. La número 6, tiempo de rumba. La número 5, tiempo de son. El Manhattan Percussion Ensemble, dirigido por Paul Price. A veces, pensando en las estrellas, nos damos en creer que son eternas, que siempre han estado allí y que siempre estarán. Por supuesto que en nuestra pequeña dimensión temporal, las estrellas sí resultan infinitas. Sin embargo, a veces las estrellas se mueren, explotan. Y cuando explotan, producen un brillo intensísimo que a veces incluso es dable observar a simple vista, cosa que no me ha ocurrido en particular. Una supernova es precisamente una explosión de una estrella. El 20 de septiembre de 2016, un astrónomo aficionado de Rosario llamado Víctor Busso se convirtió en la primera persona en la historia en fotografiar el nacimiento de una supernova a 86 millones de años luz. Con un telescopio, obviamente, no un telescopio cualquiera, pero tampoco los de la NASA o los que están en distintos desiertos de todo el mundo. Este buen señor se convirtió en una celebridad. Pudo fotografiar algo para lo cual grandes laboratorios de todo el mundo esperan décadas. Se hizo famoso, obviamente, a partir de eso. Teniendo en cuenta esto, Bruno Lobianco, uno de nuestros mejores músicos y uno de los mejores percusionistas que uno se pueda cruzar aquí, allá y en todas partes, director y fundador de un conjunto de percusión que se llama Tambor Fantasma, habiendo tocado él previamente una obra de Gérard Griset, La noche de la estrella, se sintió impulsado a escribir algo. Y ha escrito una obra realmente hermosa que lleva por título Supernova 2B. De algún modo funciona como una precuela de La noche de la estrella. En algún momento lo que vamos a hacer es ponerlas una con la otra para seguir ese derrotero de esas fuerzas estelares cuya magnitud nos es inconcebible. Somos tan pequeños en el universo y a veces engreídamente nos creemos tan grandes. La cuestión es que la obra es para 12 percusionistas. Tocan los miembros de Tambor Fantasma, dirigido por Bruno Lobianco, y además miembros del ensamble de percusión del Conservatorio Manuel de Falla, dirigidos por Oscar Albriu Roca, a la vez integrante de Tambor Fantasma. La obra se toca en continuidad, tiene cuatro partes que marcan más o menos el derrotero de esta supernova. La primera es la secuencia principal, donde las fuerzas están en equilibrio. Pero al mismo tiempo, cuando uno habla de fuerzas en tensión, que conservan su equilibrio porque las tensiones son más o menos parejas. El segundo movimiento alude al recorrido de los fotones antes de salir de la estrella y lleva por subtítulo Recorrido errante. El tercer momento es cuando las estrellas te ponen enormes y rojas. Y entonces el subtítulo es Super Gigante Roja. Y finalmente, como todo termina, El cuarto movimiento se llama Colapso y Explosión. Pablo Neruda escribió hace muchos años una oda a la estrella y vamos a leerla antes de entrar en el derrotero fantástico de Supernova 2B. Decía Neruda, asomando a la noche en la terraza de un rascacielos altísimo y amargo, pude tocar la bóveda nocturna y en un acto de amor extraordinario me apoderé de una celeste estrella. Negra estaba la noche y yo me deslizaba por la calle con la estrella robada en el bolsillo. De cristal tembloroso parecía y era de pronto como si llevara un paquete de hielo o una espada de arcángel en el cinto. La guardé temeroso debajo de la cama para que no la descubriera nadie, pero su luz atravesó primero la lana del colchón, luego las tejas, el techo de mi casa. Incómodos se hicieron para mí los más privados menesteres. Siempre con esa luz de astral acetileno que palpitaba como si quisiera regresar a la noche. Yo no podía preocuparme de todos mis deberes y así fue que olvidé pagar mis cuentas y me quedé sin pan ni provisiones. Mientras tanto, en la calle, se amotinaban transeúntes, mundanos vendedores atraídos sin duda por el fulgor insólito que veían salir de mi ventana. Entonces recogí otra vez mi estrella con cuidado. La envolví en mi pañuelo y enmascarado entre la muchedumbre pude pasar sin ser reconocido. Me dirigí al oeste, al río verde que allí bajo los sauces es sereno. Tomé la estrella de la noche fría y suavemente la eché sobre las aguas. Y no me sorprendió que se alejara como un pez insoluble, moviendo en la noche del río su cuerpo de diamante. Supernova 2B de Bruno Lobianco. El ensamble Tambor Fantasma, dirigido por Bruno Lobianco, y miembros del ensamble de percusión del Conservatorio Manuel de Falla, dirigidos por Oscar Albrieu Roca. Y así se nos terminó el programa, a puro golpe y a puro talento de compositores e intérpretes. Como siempre, en la producción al aire estuvo Norberto Labra. Como siempre, aquí quien les habla, Marcelo Delgado. Nos estamos escuchando la semana próxima. Pásenla ustedes muy bien.